UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Vamos allá. Francis, acepta la invitación.
Buenos días.
Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estabas tú también?
Yo estupendamente aquí, dejando crecer una mata de pelo que parezca un Jackson 5. Yo no sé cómo hacéis todos, ¿os cortan el pelo en casa o qué? ¿Tenéis un peluquero de vecino? ¿Qué? ¿Estáis todos ahí?
No, nos echamos agua y nos apretamos el pelo para que...
Usáis ese viejo truco mañanero, ¿no? Ah, vale, vale. Voy a tener que ensayarlo.
Y dejártelo pegado. ¿Qué, salió ayer o no? ¿Tú fuiste de los valientes que salió a la calle?
He salido, llevo saliendo a correr todos los días desde que nos lo permiten.
Madre mía.
Bueno, no sé si le llamaría a correr porque troto así como 5 minutos y luego me arrastro. Cuesta abajo le llamaría rodar a lo que hago. Pero bueno, he salido todos los días y la verdad es que es un poco acojonante. Ayer salí por la mañana a trotar, pero por la noche volví a salir a dar un paseico con mi chica y era como si hubiesen soltado. Es decir, era romería. Las calles aquí de mi barrio era romería. Era una cosa, una cantidad de gente por las calles que yo decía, ¿qué coño pasa? Nunca hay tanta gente en estas calles.
Yo me asomo por la ventana y veo, digo, ostras, hay mucha gente ya mañana.
No, es complicado, o sea, nos vamos a pasar el COVID por masificación en la calle, o sea, es una cosa acojonante.
Bueno, yo me imagino cómo tiene que estar el río aquí en Elche, madre del amor hermoso.
Bueno, eso tiene que ser un calvario. El río debe ser, pues nada, irás ahí dando saltos alrededor de la gente y eso. Alguien que haya ido, no sé, o sea, ni... Hoy tenemos un programa de ciencia dura. De hecho, tenemos dos secciones de ciencia. Una que va a encabezar Sarabia, aunque voy a empezar hablándola contigo un poco. Y luego yo sé que tú traes una sección de ciencia que es sesuda. O sea,
tecnología.
De ciencia tecnología. Bueno, es que la tecnología al final es el siguiente paso. Y yo sé que te la has preparado. Y voy a hacer un poco de hype a nuestros oyentes porque... que no se lo pierdan, o sea, hay un trabajo ahí de investigación detrás, que cuidado, ¿eh? Hey,
atento, demostración incluida.
Demostración incluida, o sea, demostración tecnológica, que no es poco, ¿eh?
Cuidado.
Yo ahí lo dejo. Bueno.
No os perdáis.
Lo primero que vamos a hablar, que sé que te lo has echado un ojo, es un artículo que acaban de publicar hace nada, el 23 de abril, es decir, hace 4 días, en Frontiers in Public Health, llamado la tormenta perfecta, que es el coronavirus se encuentra, meets, ¿no? En inglés, conoce, se encuentra con la pandemia del sobrepeso. Sí. O de la sobregrasa, deberíamos decir, el overfat.
Eso es lo que llaman la tormenta perfecta. Dices, no nos faltaba ya nada más que el coronavirus, macho.
El coronavirus para venir aquí a hacer sangre sobre lo que es la pandemia de nuestro tiempo, que es el sobrepeso.
El sobrepeso.
Te lo has mirado un poquito, cuéntanos un poquito. A mí hay una cosa que me ha gustado mucho, porque has comentado que es el gráfico, el dibujo ese que tiene en la tercera página.
Es un artículo que además es muy fácil de leer, es de Frontiers in Public Health, y el gráfico ya te llama mucho la atención y te permite acercarte al artículo, donde exponen cómo un sobrepeso está más relacionado con mayor inflamación crónica y por lo tanto tiene un mayor riesgo de enfermedades crónicas y por lo tanto un mayor riesgo de infección, con lo que aquellas personas que tienen sobrepeso están más expuestas a que el virus solamente les pueda infectar, sino además a las consecuencias que puede tener.
De que sean más graves.
De que están todos tan preocupados con el tema de la inflamación que afectaría más a aquellas personas que tengan sobrepeso. Aunque también es cierto que las personas que se encuentren con bajo peso, y aquí viene bastante bien explicado, también deben de andarse con ojo, puesto que tienen un mayor compromiso inmunitario y por lo tanto eso les hace también tener un mayor riesgo de infección e incluso de inflamaciones crónicas. Con lo que, pero bueno, se centra fundamentalmente en cómo el sobrepeso, que ya es, como tú has comentado, una de las pandemias que ya conocíamos y que estaba extendida en todo el planeta, a esta pandemia nueva del coronavirus, la desregulación metabólica que provoca el virus es mucho más que estaba en personas que tienen un porcentaje, ¿no? Por las propias características de...
Ha habido una desconexión por un momento. Ha habido una desconexión, pero ya estamos otra vez. ¿Me ves, Francis?
Te escucho, pero te escucho entrecortado.
¿Me escuchas entrecortado? Vale. Paso a lo mismo contigo. No sé muy bien qué está viendo el público, si a ti o a mí. O ninguno de los dos. Ahora ya no me escuchas directamente.
Yo, si somos los dos, yo llevo un rato hablando y es que resulta que me que llevo un rato hablando y no me habéis escuchado.
No, te escuchábamos, se entrecortaba alguna vez, yo por lo menos te escuchaba, pero no sé el público exactamente cuál de los dos somos el problema, puede que sea yo el problema. Bueno, como bien dices, claro, el underfat es el estar muy, 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 con muy poco porcentaje de grasa, es un problema, pero claro, ocurre tan poco en la población que es un problema pequeño.
Ya, efectivamente.
Lo sorprendente es el porcentaje estimado de gente con overfat. O sea, que el 80% de la población tenga overfat.
Claro, efectivamente, que está muy delgado es también, pero claro, estamos hablando de un 8% de la población. Donde está el problema, donde hay una realmente una emergencia, es en ese 80%. No puede ser que tengamos esos valores a nivel mundial. De nuevo te vuelves a congelar.
Sí, seguramente soy yo.
Diego, vuelve. Vuelve con
sí.
Vuelve, por Dios.
Intento volver. Estoy aquí.
Se ve que mi red wifi no funciona como Dios manda. Igual puedo intentar funcionar sin la wifi. Espera un momento porque igual explota todo. Si funciona.
Funciona o no.
¿Cierto?
Sí, cuando tú dejas de emitir porque estás en esa transición, ¿se me sigue escuchando a mí o se le para a todos los usuarios o no tenemos ni idea?
Yo creo que a ti no se te escucha cuando yo dejo de emitir porque estoy en transición.
Vale, o sea, estaba hablando solo.
Sí, como dices Arabia, igual es que este pelo es una jaula de Faraday y no deja de transmitir. Campos electromagnéticos tengo aquí arriba y nidos puede que también, eso es posible. Bueno,
oye, el tema de la nutrición, por lo tanto, es fundamental. Te adelanto que cuando luego hablemos del experimento este de la investigación esta tecnológica, haré una pequeña introducción sobre otro de los premios de nutrición, que me ha dejado flipado también, que tiene que ver con la paciencia a la hora de comer, y que está muy relacionado con eso que estamos hablando, ¿eh?
O sea, que esto está todo hilado, como si se nota que preparamos las cosas, ¿eh? Con un detalle fino.
Okay. Es acabar un programa y ponernos a preparar eso.
Y vamos. Y por eso nos están haciendo sufrir con esto de dejarnos solo 2 semanas entre programa y programa.
Porque saben que a los 2 días tenemos ya un programa nuevo preparado.
Claro.
Que no es que estuvimos ayer preparándolo.
No, ayer, hombre, ni que fuésemos gente de última hora, ni que estuviésemos por la noche buscando papers. Esas cosas no las hacemos nosotros. Bueno,
oye, pero mira, estamos presentando artículos y trabajos de último momento, ¿eh? Estamos hablando
hombre, este del 23 de abril.
Nada.
Este es del 23 de abril.
Estamos en la cresta de la ola.
Sí, estamos en lo último, por eso tenemos tantos seguidores, por lo menos 17 en este momento. O sea, cienes y cienes.
Bueno, pero y luego todos los que nos van a ir escuchando.
Ah, no, luego yo sé, claro, es que hoy en día en directo la gente no se anima, pero luego la gente se une.
Bueno, ya hemos plantado la semillita, ¿no? Es decir, ya sabemos que un sobrepeso es un riesgo añadido en los tiempos que nos corren sobre el COVID. Y ahora tendríamos que abordar qué es lo que pasa cuando, ya lo estuvimos hablando el otro día, te pasas un montón de tiempo sin entrenar. Y corres el riesgo de, lógicamente, de subir tu peso. ¿Y qué pasa ahora cuando nos dejan?
Cuando la gente se está echando a las calles como animales a recuperar el tiempo perdido. Pues vamos a hacerlo, vamos a hablarlo con Sarabia porque este es un tema interesante. Voy a colgarte un momento, ahora vuelvo contigo. Vamos a llamar a Sarabia y vamos a hablar de algo que es importante. Porque ahora todo el mundo se está lanzando a entrenar y no sé si visteis la noticia que colgué de un pobre señor que había infartado al salir de bici por primera vez. Hay alguna foto por ahí, por internet también,
muy interesante de gente tirada en el suelo en el primer día de post-entrenamiento, etcétera.
Bueno, no sé lo que estabas hablando, pero me ha parecido lo que estabas hablando de noticias de los primeros días de los encierros, de soltar los encierros.
De volver al deporte.
Sí, de hecho, eso fue un poco lo que nos motivó a hablar de esto. Que de hecho, claro, yo voy a he replicado mi búsqueda del primer día de desconfinamiento y así, rápidamente, mientras hablabas con Francis, noticias, ¿vale? Estas son noticias de periódicos españoles. Muere un hombre mientras paseaba en Madrid y un ciclista se encuentra grave por infarto tras el primer día de desconfinamiento. La voz de... Eso era en el 20 minutos. La voz de Cádiz. Un ciclista sufre un infarto mientras hacía deporte en Costa Ballena. Nice, o no sé qué. Rescatado en helicóptero un ciclista de 57 años tras una caída en una pista de Mayavía. Otro más. Alberto Contador sale a entrenar con su mountain bike y sufre una caída.
No, no será verdad. Es el profesional.
Ciclista evacuado en helicóptero en Salamanca tras una caída en bicicleta de montaña. Tres ciclistas resultan heridos al caerse durante la segunda mañana de salidas deportivas.
Yo no quiero decir nada, pero el ciclismo se lleva la palma, ¿eh?
Por favor, señores, por favor. O sea, de hecho, llegué a encontrar un ciclista de 71 años se cae por una montaña y dices, vamos a ver. Señores, por Dios. 71 tacos, para empezar, ¿qué hacía usted
en la bici? Ciclismo de montaña.
Y segundo, en la montaña. O sea, claro.
Entonces... Es que la bici es puñetera, porque encima ahora con las eléctricas y eso, claro, gente que le cuesta andar va en bici. O sea, tú lo ves ahí, yo a veces veo a unos pasar con las mallas puestas y los trajes esos apretados así como morcillas, pero como morcillas de burgo gorda de esta, que lo veo pasar y digo, este señor andar le cuesta, pero el señor va en bici ahí. Y yo digo, madre mía, esto es un riesgo para este señor terrible.
En Nueva Zelanda nos hicimos una ruta en bici por los fiordos. Claro, nosotros veíamos pasar a la gente con las bicis, todos súper contentos, alegres, disfrutando del paseo. ¡Hostia, qué cracks! Vamos a ir y nos alquilamos unas bicis a dar un paseo por los fiordos. ¿Cuánto valen esas? No, esas son... No me acuerdo cuánto nos dijeron. Eléctricas. No, pero a nosotros tenemos las normales. ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! Ahora entiendo por qué iban silbando y sonriendo. ¡Hijos de puta! Claro, iba todo Dios con la eléctrica.
Ay. A vosotros se os hicieron los fiordos más largos del mundo, ¿eh?
No lo sabes tú bien. Esto sí, le pillé un poco de tirria a la bici.
No hay nada peor que creer que uno todavía es deportista.
Y efectivamente, ya que ahí es donde viene el problema. Porque aunque toda esta gente diga, no, pues si yo antes de esto hacía deporte, y de hecho he continuado haciendo deporte en mi casa con la leche y con...
Me he sacado el LM todas las semanas.
Efectivamente, y estoy ahí progresando y llega, me desconfinan, y me pongo a correr como si no hubiese un mañana, igual que hacía antes de meterme ahí.
Un 10K para empezar a rodar.
Claro, efectivamente. Vamos a calentar con una pequeña media maratón y ya seguimos. Eso es un error. Y entonces, ahí fue cuando a nosotros nos surgió esa duda de decir, che, ¿qué pasa cuando una persona se pega? ¿Cuánto lleváis aquí en España ya? Que yo me he perdido.
54 días creo que son, o 55 días.
Y ahora como las embarazadas. ¿Eso en semanas cuánto es?
Pues supongo que si lo divido entre 7, 8, 7 por 8, 8, ¿no?
Claro, entonces, claro, cuando una persona lleva 8 semanas sin hacer ejercicio, aunque haya sido un superatleta como el señor Contador previo a esto, o incluso aunque digas, no, pero yo es que no he dejado de entrenar, yo he seguido entrenando en mi casa. ¿Qué pasa realmente con nuestro cuerpo cuando reducimos mucho la carga de entrenamiento, ¿no? Eso, porque además, esto es algo que nosotros en clase hablamos mucho de las adaptaciones al ejercicio.
Sí,
pero
sí.
¿Y las desadaptaciones?
Desadaptaciones. Eso es verdad que es algo que no expliqué. De hecho, yo estoy ahora, claro, estoy dando la fisiología del ejercicio y no lo tengo en el temario, las desadaptaciones.
No, yo tampoco lo tengo. O sea, comentamos el tema de la recuperación, los días necesarios, pero no hablamos de qué pasa si dejas de entrenar.
¿Qué pasa cuando te tiras 50 días en cuarentena y se te ocurre volver? Y ese es el tema de hoy que nos traes, Arabia.
Sí, perdonad si me pongo un poco... Yo sé que este programa no es para esto, pero es que Es que no he encontrado papers que den mucho juego. Bueno, podemos hablar de gorditos y eso, pero no hay más. ¿Vale?
No, que de hecho nos vamos a poner un poco serios. Igual echamos a la mitad de la audiencia, pero igual ganamos media audiencia más.
Bien, vamos. De hecho aquí Francis luego puede ser que entre y nos diga cualquier cosa. ¿Vale?
Francis va a venir luego para revolucionarlo todo, o sea que no hay problema.
Porque vamos a hablar de que, claro, el principio de reversibilidad, el entrenamiento es reversible. Y eso ya Francis está a decir, bueno, eso de que el entrenamiento es reversible ya veremos. Pero a nivel fisiológico ocurre, por lo menos en ciertas cuestiones. Mira, Eva por aquí, que no sé qué hace aquí y no está haciendo el TFG, por cierto, dice que vuelves a 190 pulsaciones como el Robocop, ¿vale? Como cuando eras pequeño. Efectivamente, o sea, eso es una de las cosas que ocurre y ahora hablaremos de ellas, pero claro, nos hemos ido a buscar y hemos encontrado un par de artículos, dos revisiones que no son muy recientes, de hecho son de hace 20 años, del 2000, pero bueno, esto no, pero al final...
No hay muchas más cosas más recientes. Y...
Sí, por eso que esta parece que lo englobaba bastante y hablaba un poco de todo y las que hay después tampoco dicen nada nuevo. Es de Íñigo Mújica, un español que muchos lo conoceréis, de entrenamiento de resistencia y demás, y habla del desentrenamiento a corto plazo, que a corto plazo él lo entiende como menos de 4 semanas, sí. Y el desentrenamiento a largo plazo, más de 4 semanas. O sea,
¿Qué es lo que
estamos,
llevamos nosotros?
Claro, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Entonces, bueno, cuando habla de desentrenamiento... Efectivamente dice que podemos hablar de dejar de entrenar o de reducir mucho la carga de entrenamiento, que es lo que nos ha pasado a la... Bueno, no, yo creo que he entrenado más en la cuarentena que antes, pero bueno, por lo general lo que le ha pasado a la mayoría. Y curiosamente, haciendo un poco así por encima, todo lo que conseguimos en el ejercicio cuando entrenamos con un periodo de unas, pues... unas de 6, 8 semanas de entrenamiento específico a un objetivo, por ejemplo, de resistencia, en 4 semanas se ha ido a tomar por culo.
No, al paper me ha gustado porque se lo podría pasar a mis alumnos y decirles, lo contrario es lo que pasa cuando entrenas.
Efectivamente.
¿Cuáles son las adaptaciones al entrenamiento de resistencia? Estas, pero al revés.
Y lo multiplicáis por 2 el tiempo. Si en 4 semanas se ha perdido un 10%, en 8 consigues un 8%.
Básicamente es eso, sí. Se pierde, se va todo al carajo con ahí... una facilidad importante. O sea, en cuestión de días ya el volumen sistólico se te está yendo a la mierda.
De hecho, nosotros cuando hablamos de adaptaciones en entrenamiento, hablamos de que adaptaciones a muy corto plazo, de pocos días, de medio plazo semanas o a largo plazo meses. Pues exactamente igual cuando dices, no, en pocos días ganas, aumenta la volemia y aumenta el hematocrito. Vale, pues en 2 días ya has reducido la volemia. 2 días sin entrenar. Dos días.
Eso que había ganado en 5 días se te va en 2 días. Y con la volemia se te va parte del volumen sistólico, con lo cual se te va el gasto cardíaco.
Exactamente. Reducimos volumen sanguíneo, reducimos volumen sistólico, perdemos gasto cardíaco, reducimos consumo de oxígeno. A tomar por culo todo lo que tenías. Entonces, empezamos desde esas pérdidas de consumos de oxígeno, reducciones del volumen sistólico, tenemos incluso cambios en los umbrales, en 4 semanas ya se empiezan a ver cambios en las intensidades.
Y cambios en los umbrales de lactato también, en dónde están situados, hay cambios allí.
De hecho, este trabajo divide entre... gente altamente entrenada y gente que ha sido previamente entrenada, pero que antes eran sedentarios. Es decir, yo antes del confinamiento era sedentario, llevaba 6 semanas entrenando y me metieron en confinamiento. Pues tú estás jodido. O sea, esas 6 semanas no han valido para nada, ¿vale?
La puedes tirar a la basura rápidamente.
Sí. El que era atleta y llevaba entrenando mucho tiempo y tal, pues ese tiene una pérdida, pero generalmente no vuelve a valores de sedentarios. Es decir, se queda mejor
de lo que está cualquiera. Eso
y
es tío.
Por lo que parece es más bien por los cambios estructurales, ¿no? Es decir, hay cambios que son muy jodidos de conseguir porque al final requieren un cambio estructural, como pues el incremento de vasos sanguíneos, la hipertrofia de la pared ventricular, todo ese tipo de cambios tardan en perderse y parece que consiguen mantener al atleta un poquito por encima del control, ¿no? De los sedentarios. Pero básicamente te vas a tomar por saco. Y claro, aquí, yo creo que un poco lo que ha pasado es decir, sí, yo tengo esa sensación de que yo estoy bien, de que yo he entrenado, tengo la tolerancia a cierto ejercicio, incluso tengo mis zonas de entrenamiento de hace 8 semanas y llego y me pongo a correr como un cosaco a las mismas intensidades que antes y está jodido, te peta la patata rápido.
Una de las cosas que cambia bastante rápido es tu pulso a una determinada intensidad. Es decir, para mantener una intensidad ahora necesitas mucho más pulso y para ti es mucho más duro para mantener una velocidad de carrera. Ahora tú dirás, voy a volver a salir a 5.30 el kilómetro, que yo rodaba bien a 5.30. ¡Ay, amigo mío!
Pero a 5.30, antes estabas en 150 latidos y ahora estás en 170.
Y estás arrastrándote por ahí, por el campo.
Y... de hecho, hablando del tema de la frecuencia cardíaca, es curioso porque nosotros toda la vida le hemos dicho a nuestros alumnos...
Me estás picando,
voy a entrar ahí, porque además...
Me toca cambiar clases online.
El comentario de Eva antes iba por ahí, ¿no? De hecho, eso lo estamos viendo, ¿no? Y dices, no, en la frecuencia cardíaca máxima no se modifica. O sea, es invariable.
Nos hemos puesto a leer esto por el programa y hemos aprendido literalmente. O sea...
Sí, hemos aprendido había cosas que suponíamos, había cosas que ya sabíamos, pero hay otras que hemos dicho, what the fuck.
Exactamente. Resulta que, vamos a contárselo a la audiencia, generalmente, como mucha de la audiencia de nuestro alumno, siempre explicamos que la frecuencia cardíaca máxima es dependiente del sujeto y de la edad, pero no del entrenamiento. Y la de reposo es la que cambia con el entrenamiento y bla, bla, bla. Pues nine. nine. Pero nine entre comillas, porque yo ahí debo decir que ahí me he indignado y me he ido a morder hueso y me he cogido todos los papers que cita y he buscado
nuevos,
más.
Que son nuevos.
Que son, bueno, son todos, es verdad que son todos antiguos, pero son bastante buenos, ¿eh? Aunque sean antiguos, no son malos. Uh-huh. Es verdad que tienen una característica, porque luego yo he buscado más. Entonces, he encontrado alguno un poco más moderno.
Vamos a decir primero lo que es que. Efectivamente, con el desentrenamiento sube la frecuencia cardíaca máxima.
Exactamente, con el desentrenamiento.
No poco.
O sea, yo estaba mirando los datos originales y es de 5 a 10 latidos de media que sube la frecuencia. O sea, tíos, si las medias estaban en 180, pasan a 190 de frecuencia. Y con una desviación estándar de 4 o 5, o sea, y significativos. Y es verdad que hay algún paper con pocos sujetos, pero hay otros ya con 15 o 20 sujetos. Uh-huh. Y pasa. Entonces, aquí yo me he puesto a morder hueso. Entonces, ¿qué características había? En primer lugar, hay algunos papers que en 14 días de tapering, bajando mucha intensidad y tal, eso no lo ven. Y luego, he visto algunos papers donde entrenan a sedentarios durante... Además, era un paper muy interesante. He visto un paper que es en mujeres y que controlan el entrenamiento por ciclos menstruales. O sea, la variable tiempo del eje X son los ciclos menstruales de las mujeres. Y entonces siempre miden en la fase folicular y tal. Entonces, estos lo entrenan durante 2 meses y luego la desentrenan a las mujeres. O durante 3 ciclos y las desentrenan a las mujeres. Y entonces, aquí no hay cambios en la frecuencia cardíaca máxima. Ni en el entrenamiento ni con el desentrenamiento. Se mantiene estable. Entonces, ¿dónde se ve que hay cambios y que la frecuencia cardíaca máxima sube 5 o 10 latidos? Son todo gente que lleva de 5 a 10 años de experiencia corriendo y que corre... Y si no lo corría, les obligan a correr durante 2 semanas antes de empezar el estudio, que eso me ha hecho gracia, les obligan a correr de 16 a 20 kilómetros diarios.
Hostia.
Esos son los que no corren. Y la mayoría de ellos lo corren. O sea, de normal corren de 16 a 20 kilómetros diarios. Mínimo 80 kilómetros a la semana. O sea, que son gente que tiene años de experiencia y le mete una tralla buena de resistencia. Entonces, esta gente, cuando deja de entrenar, la frecuencia cardíaca sube, pero en 2 semanas. O sea, sube 5 o 10 latidos en 2 semanas y ya se mantiene arriba. Forever and ever. Conclusión. El entrenamiento de resistencia de larga duración en tíos muy entrenados seguramente baja la frecuencia cardíaca máxima.
Claro, porque es una desadaptación. Es decir, esos efectos de aumento de volemia, de aumento del volumen sistólico, de aumento de la contractilidad, al final acaban revertiendo en un descenso de la frecuencia cardíaca máxima porque no necesita... O porque no sé si el corazón no será capaz de subir a esas frecuencias con esos volúmenes, no sé muy bien el mecanismo.
Final, hay cambios en el control nervioso del corazón también, es decir, todo esto, la variabilidad y tal, un poco lo que miramos son esos cambios del sistema nervioso. Puede que esté ahí el hecho de que el corazón ya no alcance tanta frecuencia cardíaca máxima.
Porque el sistema parasimpático esté más activo y el equilibrio entre ambos sea...
Voy a ver ahí, cuando hablamos, yo lo que sí me he fijado es que esto solo les ocurre a tíos muy entrenados de resistencia. Es decir, tú te entrenas 2 o 3 meses y no parece que cambie nada en lo que yo he visto. Podríamos hacer el estudio. Claro, supongo que hacer un estudio, entrenar a alguien 5 años no es fácil. Pero...
Y sobre todo para decirle después, y ahora deja de entrenar.
Y ahora déjalo, ahora que es tanto fuerte. Deja esto. Pero sí, cambia y cambia bastante y sube. Así que esto reescribe algún libro. O sea, yo tengo libros de Human Kinetics que dicen que la frecuencia cardíaca máxima no depende del entrenamiento. Uh-huh. El que utilizo, el libro de referencia que yo utilizo para tercera edad lo dice claramente. Uh-huh. Que la frecuencia cardíaca máxima no depende.
Podemos coger ahora una encuesta de estas de Twitter que hacen, que son muy, muy utilizadas para ciencia, y preguntarle a todos los runners, oye, ¿cuál es vuestra máxima ahora que estáis saliendo a correr? ¿Y cuánto es la diferencia respecto a las máximas que registrabais antes?
¿No? El problema es que el runner medio, bueno, no sé yo hasta qué punto, o sea, ¿cuándo va a encontrar su máxima ahora, sabes? No creo que salgan a correr ahí a pijo sacado. Y tampoco no, no. Creo que lo hiciesen antes.
Que sí, que sí salen, que se mueren, joder, que se entretienen.
A los que se mueren, cuando petaste, ¿cuánto daba el pulsómetro?
Es el tema.
Desde luego eso es máximo, más máximo que te caigas ahí desfallecido de un infarto, no hay nada más máximo.
Por supuesto. No, no, pero es muy curioso. De hecho, estaba mirando porque... no lo encuentro ahora en el paper este de... Pero bueno, hablaba de que de los efectos iniciales que tenía el desentrenamiento sobre el deportista y claro, identificaba pues cosas como fibrilación auricular, como cambios a nivel del comportamiento cardíaco y demás, que los podía relacionar casi con un síndrome de abstinencia.
No, de hecho, eso él en el primero de los, en la parte 1 de su artículo, pues es un artículo de 2 partes,
aquí,
él hace una diferenciación entre lo que es desentrenar, lo que es tapering, o sea, dejar de entrenar pero para mejorar el rendimiento, y lo que él llama
el síndrome de desentrenamiento,
que es lo que sufren los atletas de resistencia cuando lo dejan. Y eso sí que es como un síndrome totalmente de enganchado, de hecho, a la coca. O sea, eso es dame vida. O sea.
Mareos está caracterizado por mareos y desfallecimientos. Alteraciones precordiales no sistémicas a nivel cardíaco. Arritmias cardíacas, extrasístoles y palpitaciones, dolores de cabeza, pérdida de apetito, alteraciones gástricas, sudor profuso, insomnio, ansiedad y depresión. Digo, hostia, es un cuadro.
Es un cuadro de me falta la heroína. O sea. Sí, por esto no he hecho yo nunca resistencia así de larga duración, porque te lleva a esto. O sea, eso es heroína. Eso está claro que es malísimo. La gente que hace esas cosas, luego que sepa que no lo pueden dejar. O sea, están en el mono enganchados totalmente.
Están enganchadísimos, sí, sí.
Y eso claro, es...
y tú con este síndrome, con esta, o sea, esas arritmias y esas... alteraciones cardíacas, pues te vas a correr a 170 pensando que estoy guay y te pega un jamaro, así que es normal.
Primero que tus 170 ya no son los que eran antes, ahora ya te has pasado el umbral anaeróbico 2 veces.
Eso para empezar, y segundo, que si tu corazón ya está funcionando un poco así raro porque tal, que te peta, normal.
Nada, es que al final acabas donde acabas, porque te crees más de lo que es que... Bueno, pues... muy interesante para que la gente lo tenga en cuenta, que en muy pocos días se pierde la condición física, que en una semana se pierde muchísimo y que en las 8 semanas que llevamos la pérdida de condición física es brutal. Así que si vais a volver a correr y tal, con calma, o sea, es casi volver a entrenar.
Es, claro, es una rehabilitación post-lesión, es decir, has estado parado por una lesión, por lo que sea, y ahora tienes que volver poco a poco, de manera progresiva y no siguiendo a los influencers de Instagram que mandan 1000 historias. Pero eso... ahí no vamos a entrar, no, no me calientes ahí, ¿eh?
Lo de los influencers es maravilloso, vamos a decirlo. O sea, es que hay algunos que encima te ponen el currículum con orgullo. O sea,
especialista en entrenamiento deportivo y tiene graduado en económicas y marketing y máster en dirección de instalaciones deportivas.
Pero cinturón negro de karate. Y entonces ya miles de seguidores, o sea, vamos a ver.
No, pero esto es para reflexionar nosotros, es decir, claro, ¿cómo tío tiene millones de seguidores? Porque estamos hablando ahora mismo de una persona que ha salido en la tele y que tiene millones de seguidores en cada directo y que entrena famosos. A lo mejor es por eso, por lo de entrenar famosos.
Pero a los followers, o sea, ya no a los influencers, porque mira, tú te estás ganando la vida con tu cara más dura que la rodilla de una cabra. Pero a los followers, o sea, ¿qué estáis haciendo, hijos de la...? O sea, ¿cómo puede tener este tío miles y miles de personas? Yo lo flipo.
No, porque es especialista en marketing. Entonces vende bien, sabe venderse, se pone el enfoque guay, el fondo bonito, hace la edición guay, y nosotros tenemos que cambiar el plan de estudios. Tenemos que cambiar el plan de estudios y hay que meter en la carrera marketing.
Marketing 1, 2, 3 y 4.
Efectivamente, hay que quitarse ya ciertas mierdas que no voy a decir. A ver, marketing, edición de Photoshop y edición de vídeo y cómo hacer tu encuadre perfecto. Porque si no.
Es eso, el tío este, no, 10.000 seguidores. Yo salgo aquí con este pelo 30, que es nuestro máximo histórico.
Francis y yo por lo menos nos lo hemos chafado.
Vosotros lo habéis chafado esta mañana, pero yo no. Yo he decidido venir aquí como Dios me traía y parezco un Jazz of Five, un pelocho. Pero terrible.
Sí, eso tenemos que, para pensar, ¿eh? Tenemos que reflexionar los de ciencias del deporte, algo no estamos haciendo bien. Y yo creo que va a ser, espero que sea esa parte y no la del ejercicio, porque todos estamos jodidos.
Bueno, no apuestes que estoy esperando a que salga lo de Jamacuco a licenciado de ciencias del deporte por salir a correr. Que también puede ocurrir, ¿eh? O sea, es cosa de tiempo. Bueno, pues muchas gracias por estos papers. Se los voy a dejar luego en una foto a nuestros oyentes. Los dos artículos de Mujica yo los voy a recomendar porque la verdad es que están muy bien y si te los estudias, piensas que al revés son las adaptaciones. O sea, que es una forma de ver algo que no sueles ver, que es el desentrenamiento, y en el fondo, pues lo que se te había olvidado de entrenamiento te lo aprendes.
Lo recuerdas.
Lo recuerdas. Dices, pues esto al revés era lo que me explicaba Sarabia.
Exactamente. Además es un buen resumen, está hecho por apartados. Entrenados y recreacionales, está bastante bien.
Está muy bien explicado y está muy interesante. Ahora voy a pasar, está muy bien Sarabia, pero es que la sección ahora de Francis, eso es ciencia de verdad.
O sea, eso, estoy deseando.
He dejado tu minutito de gloria para que dijese estas cositas, pero vamos a ir con ciencia de verdad. De todas formas, te conectaré porque sé que alguna intervención me vas a hacer.
No, yo soy especialista en esos temas, ya sabes.
Cuando escuches a Francis. Así que quédate ahí atento. Voy a pasar con Francis y vamos a ir con la ciencia dura. A ver, Francis, ¿dónde vas? Espero que estés preparado. Esto que ahora va a salir, o sea, esto se ha pasado Francis desde el último programa buscando, indagando en la deep web para encontrar el conocimiento más avanzado y más secreto que había. Bueno, secreto no, porque... Público absoluto. Cuéntanos, Francis, ¿qué has encontrado en la profundidad del conocimiento?
Bueno, ¿me escucháis o no? Yo me veo congelado hoy ahí en la imagen, pero tú me ves bien, ¿no?
Yo te veo perfecto y te escucho bien.
Oye, antes de nada, quería hacer un apunte a lo que habéis estado hablando, que es verdad, que tenéis razón, y me ha parecido muy interesante lo que habéis comentado acerca de los trabajos de Mujica, pero habría que hacer una parte sobre el entrenamiento de la fuerza. Porque en realidad esto lo que afecta al entrenamiento de la resistencia, al respecto al entrenamiento de la fuerza, también se observa una depresión de la fuerza, pero por poner un poquito de optimismo a los oyentes, que sepáis que luego, al respecto por lo menos del entrenamiento de la fuerza, se mejora más rápidamente. Y bueno, no sé si se ve aquí una gráfica de un trabajo de Osawara del 2013, donde después de un tiempo sin entrenar se disminuye el nivel de rendimiento en el RM, pero luego si vuelves a mantener el ritmo de entrenamiento puedes recuperar e incluso tener valores muy parecidos al grupo que se mantuvo entrenando. Con lo cual eso requiere una reflexión, pero no vamos a profundizar en eso porque vamos ahora a cosas más importantes. Vamos a ver.
Cuéntanos.
Estuve revisando, ya hace tiempo que no hablábamos de los IG Nobel, la gente recordará no, que son cosas que nos interesan muchísimo.
Voy a hacer un breve, para si alguno de nuestros oyentes no lo sabe, un breve resumen. Los IG Nobel son los grandes premios de la ciencia, están los Nobel y luego por encima los IG Nobel, que se entregan exactamente a el colectivo contrario que los Nobel. Si le damos los Nobel a los que han tenido las mejores ideas científicas, les dan los IG Nobel a los que han tenido las mejores ideas.
Independientemente de la utilidad.
Independientemente de todo, pero son ideas brillantes. O sea, quien no los conozca, que vaya a buscar y a leer un poco al respecto.
Hombre, y nuestros buenos oyentes recordarán aquel mítico estudio sobre el hula hoop.
Sí, no, este programa vive de los IG Nobel, o sea, somos fans absolutos de los IG Nobel. Los hemos sacado a colación muchas veces. De hecho, este programa empezó con una gallina caminando como un velociraptor. Que es un IG Nobel, o sea, ese es el primer programa de esto, ¿eh? Una gallina que camina como un velociraptor. Porque le ponen un palo con un embudo ahí. O sea, cuidado, cuidado.
El valor de poner esa imagen.
Vídeo incluido, subido a internet, vídeo incluido.
Bueno, yo voy a hablar de un premio que dieron en el 2009. Ah, pero antes de hablar de ese, quería hablar de Nakamatsu. Nakamatsu es un japonés muy interesante que yo creo que merece un programa prácticamente para él. Es un tipo fantástico con 91 años, que ha hecho ya 3.000, tiene ya su 3.500 patentes. Hoy vamos a hablar de patentes, pero lo que solamente voy a comentar es cuando él fue a dar el discurso, cuando le dieron el premio por el IG Nobel a él, porque había estado haciendo fotografías a la comida que comía durante 34 años, creo que era, y una cosa muy útil.
Algún nutricionista se está tocando ahora.
Me encantó su discurso cuando salió, habló de la paciencia a la hora de comer. Dice, deben tener paciencia para comer, tener tiempo para echarle fotos, porque eso es bueno para el cerebro y para alargar la vida, porque la vida merece ser larga y los discursos cortos.
Oye, el discurso está bien, ¿eh? O sea, ahí demostró que es un hombre que... Ahí demostró que es un hombre que tiene su pensamiento claro y unas ideas importantes.
Y da media vuelta y se va.
Porque decir tonterías no sirve para nada. Eso lo tenía claro el señor.
Bueno, pero vamos a hablar de algo que está en plena actualidad. Y es de un IG Nobel que dieron en 2009 a Elena Bodnar. Forma parte de un grupo, tengo que apuntar a Elena Bodnar, Rafael Lee y Sandra Marcham de Chicago, de Illinois, en la que inventaron, cuidado con eso, un sujetador en el 2009 que en caso de emergencia se podía convertir rápidamente en una mascarilla protectora para él y para otra persona.
Ojo, o sea, esto era el, o sea, en 2009, primero una visionaria, esa persona.
Totalmente.
Ya diseñó que las mujeres podían llevar un sujetador que, en caso de que saltase ahí, ¡buen! COVID, tú te quitabas el sujetador.
Puedes dividirlo, utilizarlo, o sea, es un premio a salud pública, al reciclaje y a la solidaridad, porque tú utilizas uno para ti y le puedes dar otro al compañero.
Claro, tú ves ahí a alguien que persona de riesgo, un ancianito, tome, señor, lo tengo para usted, ¿sabes? Se lo quitas, se lo pone, igual hace una alegría eso que le pongan ahí, bueno, y le das ahí al ancianito una mascarilla. Además, no una mascarilla cualquiera, ¿no?
No, o sea, es una mascarilla, bueno, o sea... ahora si queréis puedo enseñar, porque estaba haciendo pruebas con algunos que luego ya veréis si que se puede hacer. No es del todo cómodo, pero tenéis que utilizar el diseño que hizo Elena Bodnar, que es una patente de 2007 y que actualmente, incluso si profundizáis un poquito en internet, podréis ver que además estos dispositivos se comercializan como Hebra, de Wambra, uno para ti y otro para él, en el que tiene diferentes tipos de modelos, un modelo normal para el diario, otro de emergencia, en el que tiene además, cuidado con esto, sensores de radiación.
Ese es importante, porque esto a mí me hace mucha gracia, porque contra la radiación nuclear lo mejor que puedes hacer es ponerte una mascarilla.
Que no sé muy bien de dónde viene.
Si lo hubiesen sabido en Fukushima.
¿Cuál es la razón por la cual llevan un sensor de radiación? Pero el caso es que, bueno, cuando fue a recibir el premio, Elena Bodnar, lo que hizo fue, como podéis comprender, es coger el sujetador, se saca el sujetador, lo parte entre dos y se lo coloca. Lo cual yo lo he intentado hacer y la verdad es que no es demasiado complicado cuando tú te colocas el espérate, a ver si soy capaz. Aquí. No. O
sea, es bastante eficiente. O sea, no has tardado ni 3 segundos. Correcto. Acabas de conseguir que un montón de alumnos tuyos de primero que nos están viendo estén infartando y...
Pero, oye...
No.
Es tecnología. Realmente lo que hacía era ajustar este dispositivo para que fuese mucho más práctico, no un sujetador como ese, sino uno que está diseñado para eso, donde se ajusta perfectamente a la cara. Por lo tanto, es un... me ha parecido un invento muy interesante. Y con los tiempos que corren, yo creo que aunque no es deporte, ¿vale? Pero es tecnología. Y,
es importante, es importante. Merecía la pena, de hecho,
que lo viéramos.
Pienso colgar una fotico tanto del paper como de la web, para que la gente esté informada. Yo me pregunto que ahora igual pueden avanzar en la tecnología y según la cantidad de relleno llamarle FP1, FP2, FP3... Y entonces ya combinar dos criterios.
Probablemente. Y cuidado con lo del sensor de radiación, ¿eh? Que hay por ahí
lo del sensor de... Ahí,
el vídeo que hay por ahí circulando de los incrédulos, ¿no? Estos que son los negacionistas del COVID-19.
Yo ya me niego, o sea, hay que buscarles una palabra nueva. O sea, no es algo más. O sea, son algo más que solo negacionistas. Porque claro, un negacionista es un tío que dice, no, estos son algo más. Están a un nivel superior. O sea, yo... hay algunas cosas que me encantan de esta gente que está ahora diciendo que esto es mentira. Bueno,
hay uno que dice que estamos asistiendo a una versión distópica de la Alemania nazi.
Sí, sí. Claro, o sea, porque hay como dos... hay dos versiones. Unos que dicen que esto es una herramienta del gobierno para esclavizarnos a todos. Correcto, que digo, es bastante más útil que los anillos del poder de Sauron. O sea, si le dan la idea a Sauron, en vez de ponerse a forjar 15 anillos, se monta un COVID, ¿sabes? Eso es uno. Y luego me encantan los que dicen que esto es para encubrir las enfermedades que está produciendo el 5G.
Claro, efectivamente.
Eso es...
Claro, porque el virus, ¿quién lo ha visto? ¿Nadie?
¿Nadie?
¿Quién ha visto el virus? ¿Tú conoces a alguien que haya visto el virus?
Nada, el virus no lo ha visto nadie. Ahí está. Y las enfermedades... O sea, lo que te produce la radiación del 5G y el virus, es que este gesto lo hace. Encaja.
¿Cómo?
Lo que me encanta de ese tío es que lleva máscara. O sea, lleva una máscara. Y digo, ahora, si no es el COVID, es el 5G.
Ah, pero porque llevará seguramente colocado el sensor de radiación.
Vale, porque tiene una máscara con sensor de radiación. Eso, ahí no había caído. Pues es buena, ¿eh? Buena la cantidad de gente que creo que tiene demasiado tiempo libre en su vida.
No sé cómo pero todos los programas terminamos hablando o de los negacionistas, de los terraplanistas, de los antivacunas, macho, que tenemos un cariño especial, ¿eh?
Son nuestra más mejor fuente de información. La verdad es que sí. Bueno, voy a conectar con Sarabia a ver si quiere opinar algo al respecto de esto que nos has traído, que es brutal. Y luego te voy a conectar porque vamos a hablar un poquito de juegos para terminar la cosa, para dejarlo un poquito en la gamificación que tanto nos gusta.
Vale, no
vamos allá. A ver, Sarabia, ¿qué nos cuenta? Mientras viene un día de estos, yo creo que el próximo programa me voy a dedicar a invitar a gente al azar de la que me sale. Pero cuando yo le doy invitar a gente, me sale el nombre de gente que está ahora conectada. Yo creo que un día voy a darle al azar, a invitar gente.
Te vas a equivocar, ¿no?
Exactamente, voy a equivocar así, a ver quién se conecta y hacemos entrevista misteriosa. De hecho, le podríamos llamar la entrevista misteriosa, como sección.
El dedo acusador de Diego.
El dedo, exactamente. Yo te pongo ahí y tal, y según quién seas, pues lo mismo te pregunto sobre el último paper que has leído que sobre el examen de fisio que te voy a hacer. Según a quien caiga.
Pues sí, me parece. De hecho, lo podríamos probar ahora en un rato. Bueno, no, no vamos a decir eso porque puede empezar a caer la audiencia. Ahora que hemos llegado a los 100.000 millones, podemos
De
caer
hecho,
drásticamente.
ha caído, hemos pasado de 32 a 17, vamos de mal en
No,
peor.
no digo nada, si echarme a mí y es. No, yo no digo nada.
Ah, hemos caído, de hecho ya estamos en 16, en
¿Ves? ¿Ves?
fin.
¿Ves? Por acusar a la gente, si es que.
Bueno, les hemos metido el miedo en el cuerpo.
Claro. Yo me ha parecido brutal lo del sujetador, o sea, eso de que en 2009 ya se planteara esto, ya es,
Esta
vamos.
es una visionaria, o sea, esta estaba en el filo del conocimiento.
Lo del sensor de radiación aquí entre pecho es brutal, o sea, eso de tú llevas tu radiación, pita el sensor de radiación, te quitan la camiseta, te quita el. Bueno, o
Ya.
sin quitarte la camiseta, ¿vale?
Nada. Además, en las discotecas es la leche. Tú estás allí y algo está brillando ahí. ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, son ahí. Es que Chernóbil ha petado otra vez.
Claro, a mí me surge una duda, y la duda es, claro, ojo, cuidado porque el refán se las trae. Ante la duda, la más tetuda. ¿Qué pasa con las? O sea, porque claro, yo he visto esto, ¿vale? O sea, yo he visto esto. No sé si lo veis. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta mujer?
Claro, porque puede ser mascarilla o directamente máscara de contención al estilo para el gas
Escafandra, claro.
mostaza,
Pero bueno, la idea es buena, creo que está bien, pero claro, es igual que no, tenemos que empezar a inventar el gallumbo antirradiación. Claro, porque yo no llevo sujetador de normal, o sea,
pero
entonces,
por
se
eso
me puedo
ellas
quitar
llevan
los
dos.
gallumbos y. Bueno,
Por eso
claro.
ellas llevan dos, porque comparten con la otra mitad de la población y está solucionado. O sea, que
Ah,
ahí
bueno, bien visto. Pero es que la otra mitad de la población no somos. Creo que no da, ¿no? Creo que hay más mujeres que hombres, entonces estamos jodidos.
sí, hay más.
No, al
En el
revés,
total de
hay
la
más.
población
No,
hay
no hay
más.
problema. Si hay más, no hay problema, claro.
Lo que pasa es que empieza a haber más cuanto más mayores somos. O sea, que.
Ay, pero sí, es una grandísima idea, ¿ves? Luego dicen que los Ig Nobel estos no valen para nada y que son estúpidos.
Eso es una maravilla. Sí, gracias a eso hay existe este programa. Frase nos indica
Ay.
que eso que has enseñado da más protección. También es verdad. Llegado un momento, pues eres
Claro, sí. Te pone uno por delante y otro por detrás. Lo cierras así con velcro.
escafandra,
Lo
¿sabes?
cierras
Igual
con
puedes salir al
velcro.
espacio. Tú piensas que en Star Wars salen al espacio con una mascarilla solo. O sea
Efectivamente.
que. Igual se
Ay.
puede. Igual no hay problema.
Sí.
Bueno.
Bueno, yo creo que ha estado
Quería
bien, ha
comentarlo
sido
contigo porque
ciencia.
lo
Sí.
merecía. Voy a pasar otra vez con Francis, que vamos a hablar un poquito de juego. Quédate aquí porque traigo juego nuevo
No, no,
rapidito.
papel y boli tengo.
Ahí, ahí, ahí. Vamos allá. Vamos a ver a Francis. Hola de nuevo,
Ya
Francis.
estamos aquí de nuevo. Buenas.
¿Has visto las grandes aportaciones científicas que hemos hecho Sarabia y yo, no?
Totalmente. No, no, totalmente. Muy, muy, muy acertado. Totalmente
Me ha
acertado.
encantado el fútbol ese en el salón ahí alto.
Bueno, sabes que utilizo para ir sentando, me tengo puesto el cronómetro para ir cambiando de asiento y uno de los asientos que utilizo es el fitbox. ¿Qué quieres?
Eso está muy bien. Yo me siento en fútbol también desde hace mucho tiempo.
Bueno, hablamos ya de juegos.
Vamos a hablar de juegos. Yo tengo el mío aquí ya montado,
Vale.
pero vamos, yo sé que me quieres comentar algo antes.
Sí, yo quiero hablaros de un acontecimiento, de una anomalía estadística, de anomalía cósmica. Que quiero compartir con vosotros, que sé que os gusta el tema de los juegos. Si te acuerdas, estuvimos hablando del virus.
Sí,
¿Te acuerdas?
tenía muy buena pinta.
Bueno, pues nos hemos aficionado al virus, hemos cogido aquí en casa, hemos jugado un montón de veces y hemos jugado pues desde el 29 de marzo, hemos jugado no sé si treinta y tantas torneos, en el que cada torneo de ellos, el que ganara más partidas, se apuntaba en nuestro marcador electromecánico. Este es el
Momento,
marcador
momento.
electrónico.
Espera. Una cosa, me has dicho,
A
desde
ver.
el 29 de marzo, ¿habéis jugado 70 y pico torneos?
No, no, 70 y pico torneos, no. Han sido creo que unos 30 y tantos
Ah,
torneos.
vale, como a torneo diario casi.
Casi, sí. En el torneo lo que tienes que hacer es ser el que más partidas ganas en ese día. ¿Vale?
Correcto.
Bueno, pues después de 29 o 30 y tantos días, no me acuerdo ya exactamente, lo tenía que contar, pero no lo he contado,
Bueno,
se
no
han
pasa nada.
distribuido. Se ha producido una distribución de campeones en la cual Eva había ganado 9 veces, Javi había ganado 8 veces y Claudia había ganado 7 veces, creo recordar, ¿vale? ¿Cuánto había ganado yo?
Dos.
0 veces.
Ah,
veces. O sea, ¿qué distribución normal de mierda es esta?
No, pero eso es una buena distribución en teoría de juegos, porque un juego tiene que hacer que se diferencien los buenos de los malos jugadores, pero al mismo tiempo que haya una competitividad pareja entre los buenos jugadores.
Ya, pero no parece lógico. O sea, yo casi todos los días ganaba varias partidas, o una o varias partidas, pero no conseguía ser el que más partidas ganaba. Mientras que hay personas que no ganaban ninguna, pero había días que sí eran los que más las ganaban, y entonces podían apuntarse en el marcador electromecánico su nombre.
Claro, y... pero eso quiere decir que tus hijos son mejores que tú, escandalosamente.
Eso pensaba yo también.
Claro. Porque el que es malo pierde siempre y los buenos se reparten las victorias. Está bien diseñado el juego.
Sí, sí. Pero había gente que no ganaba ni nada en todo el día.
Pero bueno, pero...
que sí ganaba.
Claro.
Vale, pero yo... para colmo de esta, anomalía, que en realidad tú me quieres justificar que no, pero es una anomalía total, no hay una distribución normal ni nada, llega el 27 de abril y gano mi primer torneo. ¿Vale?
Ah, bueno, eso está muy bien.
Entonces, gano el 27 de abril, gano el 28 de abril, gano el 29 de abril, gano el 30 de abril. ¿Qué está pasando aquí?
¿Qué has aprendido a jugar?
Después de mes y medio, su conclusión es que por fin he conseguido aprender a jugar.
Claro, igual ahí simplemente es que la N no era suficiente para que la estadística se mostrase.
No, me uno a nuestros amigos terraplanistas y a dos...
Hay un complot.
Me voy a borrar de la ciencia, porque esto es una conspiración contra mí y una anomalía cósmica de dimensiones increíbles. En fin.
Esto es, probablemente esté por ahí, porque igual, ¿tú has pensado que igual es que el primer día que ganaste fue hace dos semanas, una semana?
Hace una semana.
¿Cuándo han conectado el 5G en tu barrio? Ahí lo dejo. No vamos a seguir por este tema. Yo ahí lo dejo. ¿Eh? Voy a correr un tupido. Voy a correr un tupido velo y voy a dejar el misterio ahí. Y entonces voy a pasar de tema porque ya, yo ya lo he dicho.
A partir de mañana que sepas que voy a jugar con mascarilla y sensor.
Y probablemente incrementes tu tasa de victorias. Bueno, para hablar de juego nuevo, para traer a la gente, estaba ahí pensando qué juego traer a la gente. Al final me había quedado con dos en mano. Uno, de esos que requieres 6 horas para terminarlo, solo una para montarlo. Y otro, de los que te bastan 5 minutos para montarlo, terminarlo y cerrarlo. Entonces voy a presentar el segundo. Para la gente que quiere hacer un juego rapidito de pim, pam, pum, 5 o 10 minutos... Lo tienes montado, jugado y te has ido a hacer otra cosa. Vale, además un juego, los dos juegos que voy a presentar eran juegos para ahora, para la cuarentena, juegos para dos personas, que eso muchas veces es difícil de encontrar. Y mucha gente vive dos personas, porque hay juegos para 4, para 6, de esos hay muchos, pero juegos de 2 personas es más complicado. Entonces, hoy voy a traer uno de 2 personas, igual el próximo día pues os cuento el de las 5 horas, que también es de 2 personas, ¿no? Pero voy a poner aquí la cámara de fuera. Ahí lo tenéis. Eso es bastante mono, se llama En Guardia, ¿no? Es bastante bonito. El juego lo venden en España, aunque las reglas no están en español, pero da igual porque en internet están traducidas. Pero bueno, es como importado, pero lo venden aquí en España. Y nada, simplemente tienes un tablero, que lo enfoco ahí, que lo abres y ya está. Y luego tienes 2 fichas, una de cada jugador. O incluso te dan una figurita de plomo de cada jugador para que juegues con lo que quieras. No hay ninguna diferencia entre jugar con ficha o figurita. Pero es un juego que les gusta lo artístico. Les gusta lo artístico y si quieres puedes montar hasta una especie de como teatrillo ahí con un fondo y un elevado. No sé si veis la imagen, no lo he montado.
Sí, se ve bien.
No cambia nada el juego entre montar o no montar. Es simplemente estética porque al final para jugar solo necesitas esto. ¿Y cómo se juega? Pues muy sencillo. Hay unas cartas que tienen números del 1 al 5, como puedes ver aquí, cada jugador reparte sus cartas, se va cogiendo unas cartas, se van cogiendo de 5 en 5 y luego se van refrescando la mano a medida que las vas gastando. Entonces, cada uno de los, voy a usar las figuritas de plomo, cada uno de los luchadores comienza en un lado, tú avanzas por la carta que tengas, sacas un 3, avanzas 3. 1, 2 y 3. Y el otro va avanzando también, hasta que llegan a una distancia que están cerca. Entonces, cuando esto ocurre, una de dos. O juegas una carta más corta para seguir avanzando. Si juegas una carta más larga de la distancia, entonces te vas hacia atrás, porque no puedes ir hacia adelante porque está el otro. Y si juegas una carta que es exactamente este número, ¿no? Aquí hay 4 de distancia, entonces es una estocada. Entonces gana el primero que le da una estocada al rival. Pero para dar una estocada tiene un poco de misterio, porque si yo juego un 3 de estocada y tú juegas un 3, un 4, un 5, la has detenido. Pero yo puedo jugar 2 treses, o 3 treses, o 4 treses, y tú necesitas 2 treses, o 2 cuatros, o 2 cinco, 3 treses, 3 cuatros, o 3 cinco, y así, el mismo número de cartas que yo, para evitar que yo te dé la estocada. El primero que le da la estocada, gana una ronda. Se juega al mejor de 3, 5 minutos, y para casa. Y tiene su cosa, porque tienes que estar pensando ahí, qué cartas tienes, cuáles te guardas, las parejas, los tríos, no gastarlos, conseguir la distancia que quieres para poder gastar 2 o 3 en lugar de una, porque con una seguro que te lo paran. Tiene su misterio en un juego estéticamente muy bonito, que no cuesta nada de aprender a jugar y de enseñar a cualquiera a jugar, que son 5 minutos y bueno, pues pasas ahí un rato con el jueguecito. Un juego curioso.
Da muy bien, además se me ocurre que como además muchas veces en estancias en parejas hay veces en las cuales hay diferencias de opinión y no tienes no, que ser...
Se ha cortado.
Se nos ha ido el tiempo, no me he dado cuenta.
Se nos ha ido el tiempo totalmente y cuando llega la hora se te corta y tienes que volver a empezar, no pasa nada, somos así de fantásticos, es que últimamente los programas no duran más de una hora. Pues como decía, que claro, eso es un solucionador de problemas, pero tú tienes un problema en casa, ahora ya llevas un guante, que eso siempre mola. Entonces cuando pasa algo en casa tú te quitas así el guante... Y le haces a la persona, te reto un duelo. Y el juego, el lenguar, decide quién tiene la razón, ¿no? O sea, ¿quién cocina esta noche? ¡Pah! ¡Cocinas tú! ¿Cómo que yo?
Sí, sí.
2 minutos.
Y al final es el destino el que decide.
Claro, y al final decide... Y una parte de estrategia, ¿eh? El destino y una parte de estrategia. No, con lo cual es...
En lugar de confiar en la estadística, confío en los astros. Y en que se conjuren y se alineen los astros, pues es decir, si se alinean los astros, si ganas es que tienes tu razón.
Sí, claro, a ver, esto es justicia divina, el que gana el duelo es el que tiene la voluntad de Dios de su parte, con lo cual...
Arreglado.
Yo, como resolución de conflicto, ya te digo, montar y desmontar son 3 minutos.
Me parece una solución fantástica y divertida.
¿Eh? Pues ahí está.
Bueno, pues me la anoto.
Anótalo, esta es la diversión. El próximo día vengo con uno de esos de 6 horas, lo dejaré aquí montado para aquellos que quieren pasar la tarde entera y parte de la noche jugando con su pareja y se aburren, que es como un Risk, pero para 2. Porque a mí esto es una cosa que me interesa, son los juegos para 2 personas. Porque siempre son complicados de hacer y suele haber pocos. Entonces me gusta mostrárselos así a la audiencia.
Porque hay adaptaciones para los juegos que son para 4 o 6 personas para poder jugar 2. Pero muchas veces...
Suelen colear en algunas reglas, porque claro, los juegos de varias personas tienen una emoción de la relación allí entre alianzas, pactos, varias gente peleándose, etcétera. Los juegos de 2, como no pueden jugar con eso, tienen que jugar con la estrategia, el fastidiar al otro y tal, y tienen sus misterios. Hay por ahí algunos grandes juegos de 2 personas, sí. Pero los iremos viendo.
Muy bien, oye, pues me ha encantado el juego, ¿eh? Fenomenal, yo.
Bueno, pues ahora sí, nos vamos a despedir de la audiencia. Sarabia supongo que está por ahí, lo despedimos ya desde aquí. Muchísimas gracias, Francis, por haber estado. Muchísimas gracias, Sarabia. Muchísimas gracias a nuestro público. Sentimos el corte este que nos ha pillado de improviso por la mala planificación temporal que he hecho yo. Más que nada porque ya no uso ni reloj ni nada. Esto ya es salto de mata, como no podía ser de otra manera. Os colgaré las fotos de los papers que nos hemos leído y las grandes noticias de hoy y alguna fotito del juego. Y nada, nos vemos cuando nos diga Radio MH, que a este paso será cada 3 días o algo, porque creo que están abusando de nosotros, porque sí que lo hacemos. Habrá un día que diremos, pues no lo hacemos, ya, ya está. Bueno,
vamos aguantando.
Vamos a aguantar un poquito. Venga, nos vemos y ánimo con la cuarentena.
Ánimo a todos.
Hasta luego a todos.
UN. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.